Hola a todos, soy V. Contreras Bascón y esta semana la tenemos cargada de eventos literarios, ¿verdad? Tenemos que celebrar el Día Internacional del Libro, que es el domingo día 23. Y también vamos a celebrar Palabras Versadas con todos los que os animáis a asistir a la librería Tipos Infames en calle San Joaquín número 3 este miércoles, es decir, hoy. Desde las 7:30 hasta las 10:15 aproximadamente o 10 estaremos con todos los que deseéis acercaros a conocernos. Normalmente suelen acudir a escritores y a algunos otros lectores. Y bueno, pasamos un rato bastante ameno hablando de literatura y recitando y hablando de muchas otras cuestiones que suelen salir a lo largo de la conversación. Así que si estáis escuchando esto y estáis cerquita o queréis pasaros, pues ya sabéis, en calle San Joaquín número 3, en la planta sótano, ahí estaremos, ¿vale? Bueno, y dicho esto, voy a dar paso a mi compañera Pilar, porque hoy nos trae otro de sus maravillosos cuentos para estos pequeñitos de la casa. Quiero agradecer todos los correos electrónicos que nos estáis enviando por estos cuentos para los niños, que os encanta la idea. A mí también me gusta saber que estáis ahí esperando por Pilar. Y bueno, comentaros que estamos abriendo una categoría nueva en la página web, ¿vale? Para que podáis escuchar solamente a Pilar, para que le podáis dar al play y estén todos los cuentos de Pilar en un único play, y así los niños escuchen un cuento tras otro hasta que se queden dormidos, ¿verdad? O para que los tengáis más a mano y no tengáis que estar buscándolos entre las emisiones. Vamos a crearlo, de hecho están en ello ya. Yo imagino que a lo largo del día de hoy, entre hoy y mañana, ya lo podréis ver en la página web. Y que es un placer contar con Pilar y con su colaboración, con estos cuentos que nos narra. Y bueno, esta semana con tantos eventos, Pilar, ¿verdad? Que tenemos, que nos tenemos que preparar a Literania, que Pilar también va a asistir a Literania a ayudarnos. Así que a los que acudáis a Literania la podéis conocer también. Y bueno, Pilar, pues nada, que un día más estamos aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Y un buenas noches a todos los que nos siguen esta noche. Gracias a todos por estar ahí. Espero que el cuento que hemos elegido esta noche para los más pequeños os guste mucho, mucho, mucho. Ya sé que estáis de vacaciones y que mañana no tendréis que madrugar, pero tendréis que estar descansaditos para poder jugar y correr y pasarlo muy, muy bien. Deseamos que el cuento que hemos elegido os guste a todos. Os mando a todos muchos, muchos, muchos besitos. Y el cuento se titula Érase una vez el rey Midas. ¿Alguna vez habéis oído hablar del rey Midas? Que era alguien relacionado con el oro, pero a lo mejor no estáis muy seguros de quién era en realidad tal personaje. Pues bien, vais a ver quién era y lo que ocurrió con ese famoso rey que la mitología nos presenta como soberano de un pequeño reino griego. Resulta que como este rey no tenía mucho que hacer, solía pasear por el campo casi siempre pensando en la manera de hacerse muy rico, pues el dinero le escaseaba bastante. Un día, en uno de sus paseos, se encontró con un hombre con aspecto de sirviente que se había perdido y estaba sediento y casi muerto de hambre. El rey Midas ordenó a su escolta que fuera atendido y luego lo llevó con él a palacio, cuidándole como si fuera un súbdito suyo. Cuando el hombre recobró sus fuerzas, le dijo a Midas: «Soy el mayordomo del dios Dionisio, y ya que estoy bien, te agradecería me dejaras ir con mi señor». El rey Midas dijo que sí, que bueno, y acompañó al mayordomo hasta el Olimpo, donde estaba Dionisio. «Te agradezco mucho lo que has hecho por mi mayordomo, y en agradecimiento te ruego que me pidas lo que quieras». Midas, que vio una oportunidad de hacerse rico de una vez, dijo: «Si de verdad quieres favorecerme, haz que todo lo que toque se convierta en oro». «Así será. Ya tienes ese don. Ahora puedes irte». Midas se fue tan contento y al llegar a su palacio quiso hacer una prueba. Tocó una ramita de avellano y ¡zas! Se convirtió en oro. Ahora sí que seré rico de verdad. Voy a tener oro para dar y tomar. Al entrar en palacio empujó la puerta y se convirtió en oro. Loco de contento llegó hasta el gran salón e hizo que la reina se sentara con él a la mesa para mostrarla su suerte. Los criados sirvieron las viandas y al coger un muslo de pollo se convirtió en oro. Aquello empezó a darle mala espina. ¿Qué comeré yo si todo se convierte en oro?, se preguntaba. No sé si me habré equivocado al hacerle al dios esta petición. La situación a partir de ese momento se hizo insoportable. Su esposa y sus hijas no querían acercarse a él por miedo a convertirse en metal dorado. Y Midas, desesperado, fue al templo a pedir perdón a Dionisios. Mientras lloraba arrepentido por su ambición, se le apareció un anciano que le dijo:
«Sé lo que te pasa y sé cuál es el remedio. Escucha. Busca una fuente que hay en la montaña, junto al templo de Dionisios. Bebe y después lávate el rostro con su agua. Serás libre».
Midas caminó hasta la montaña, buscó afanosamente la fuente y cuando la encontró siguió al pie de la letra las indicaciones del anciano. Luego cogió una piedra temblando de miedo y vio que, en efecto, había quedado libre de su encantamiento.
«Nunca más pecaré de ambicioso», exclamó, «y en prueba de ello peregrinaré por el mundo haciendo el bien y adorando a mis dioses».
Durante largos años peregrinó por todas las islas griegas y cuando al fin consideró que su corazón estaba limpio, decidió volver a su casa, pues su reino necesitaba de su presencia. Inició el regreso y un día, cansado de caminar, se sentó a reposar en un verde prado, junto a un árbol. Poco más allá, un corro de gentes presenciaba algo. Se acercó a pesar de su cansancio y vio al dios Apolo con una arpa en la mano y al dios Pan con un caramillo.
«Yo toco mejor que tú», decía el dios Pan a Apolo.
«Eso lo veremos», contestó Apolo.
«Toquemos y que sean estas gentes las que digan la última palabra».
Pan tocó su caramillo, pero eran melodías toscas y vulgares. La gente aplaudió sin muchas ganas. Apolo, en cambio, arrancó su arpa acordes maravillosos, dejando extasiadas a la multitud. El jurado, con muy buen sentido común, declaró ganador a Apolo. En ese momento, Midas, que se había curado del vicio de la avaricia, pero no de la vanidad, exclamó, aunque no entendía nada de música:
«No estoy de acuerdo con el fallo de estos patanes. Ha tocado mejor el dios Pan».
Entonces Apolo, muy tranquilo, contestó:
«Por lo visto no has hecho penitencia suficiente. Eres un ignorante y además un impertinente. Y como eres tan burro, desde ahora tendrás orejas de burro».
En efecto, rápidamente le crecieron las orejas hacia arriba, llenas de pelo, como la de los asnos.
«No aprenderé nunca. Está visto que soy un tonto de remate».
Cuando al fin llegó a su palacio, fue recibido con gran alegría tanto por la reina y las princesas como por todos sus súbditos. Pero Midas tenía que hacer grandes esfuerzos para disimular sus enormes orejas peludas.
«¿Qué respeto me van a tener estas gentes si me ven estas orejas de burro?».
Y se dejó crecer el pelo de tal forma que su defecto fue disimulado en la medida de lo posible. Su peluquero tenía que hacer verdaderas filigranas para que no se notara nada.
«No, no», decía el dios Apolo. «Si la gente no se entera de que Midas tiene orejas de burro, no habría adelantado nada con él. Castigo. Es necesario que todo el pueblo sepa que Midas es un burro y que tiene orejas de burro. Entonces hizo llegar un soplo suave hasta el peluquero de Midas, e inmediatamente a éste le entraron unas ganas tremendas de contar el secreto. Pero como no podía hablar con la gente, fue al jardín, hizo un hoyo en la tierra y susurró:
«El rey Midas tiene grandes orejas de burro».
Luego, ya más tranquilo, se volvió a palacio. Al principio no ocurrió nada importante. Todo iba por buen camino. El peluquero seguía arreglando el pelo de Midas de tal forma que nadie pudiera notar las orejas que se escondían debajo de Midas, que se fue acostumbrando poco a poco a su defecto. Volvió a ser el hombre pedante que creía saberlo todo, aunque no sabía casi nada de nada.
«Midas, querido», le decía la reina, «es verdad que ya no deseas tener oro, como antes, pero ¿no te parece que te pasas en tus opiniones? En nuestro reino hay sabios que saben más que tú».
«¡Tonterías!», exclamó Midas. «Yo soy el rey y tengo que saber más que nadie».
Mientras tanto, las gentes que observaban el cambio experimentado por su rey estaban cada día más descontentos y el malestar era general en el reino. Apolo, desde el Olimpo, observaba y se reía viendo a Midas. Hasta que llegó la primavera, en el jardín comenzaron a florecer toda clase de plantas hasta cubrirse de deliciosos aromas y de bellas flores. Solamente un altillo crecía, un cañaveral feo, de largas desgarbadas cañas. El jardinero se preguntaba quién había plantado aquello, pero no se atrevía a arrancarlo por miedo a la reprimenda del rey. Hasta que llegó el otoño y los vientos comenzaron a batir todos los rincones del jardín real. Y un día, cuando más fuertes eran las agitaciones de las cañas, un murmullo primero y una voz recia después se dejó oír procedente de aquel cañaveral.
«El rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro».
Y así un día y otro, durante todo el otoño y todo el invierno, sonando rotunda aquella voz que penetraba hasta el más apartado rincón del palacio. Se propagó por todos los alrededores, llegando a pueblos y aldeas, y se perdió fuera de los límites del reino. Y así fue como Apolo hizo que todo el mundo supiera que Midas era un burro con orejas de burro, haciendo que éste quedara arrepentido de su vicio de vanidad. Lo mismo que antes, Dionisio hizo que escarmentara de su avaricia. En el Olimpo, Apolo decía a Dionisio: «De vez en cuando hemos de dar un escarmiento a los humanos».
«Sí», contestaba Dionisio, «pero me temo que no aprenderán nunca y que seguirán con sus defectos eternamente».
«Es que son humanos, nada más, Dionisio. Y colorín colorado, este cuento ha terminado».
Os deseo a todos que tengáis una feliz semana y que el día 23, Día Internacional del Libro, pues todos adquiráis ese libro que tanto os gusta o ese libro que os apetece leer. Para todos que tengáis un día estupendo el día 23, igualmente para ti, Vascon, y para todos mis compañeros. Nos vemos el miércoles con otro cuento para esos pequeños que seguro que estarán esperándolo con mucha alegría. Muchos besos para todos y hasta siempre.
Muchas gracias, Pilar, por este cuento tan maravilloso que nos traes, como cada miércoles. Hoy ha sido el Rey Midas. Y bueno, es un cuento, ¿verdad?, que aparte de un clásico, siempre, todos los clásicos siempre nos enseñan algo, siempre hay un valor humano detrás de ello, y yo creo que son maravillosos para educar a los niños en esos valores, de la forma más amena, y ya no solo para educarlos, sino porque cuando sean mayores se van a acordar de esos cuentos, se van a acordar de que sus padres se los ponían o de que sus padres se los contaban. Eso es algo que siempre va a estar ahí, es un bello recuerdo y que les va a acompañar durante toda su vida. Y bueno, yo creo que también, digamos que los lazos, ¿no?, familiares en ese aspecto, pues se van a ver bien atados y muy atados. y los niños es que les encanta. Así que si tenéis un libro cerca y no tenéis algún cuento de Pilar, y os animáis a contar algún cuento a los más pequeños, pues es lo mejor que podéis hacer, porque es una experiencia que todo niño debería de disfrutar alguna vez en su vida. Y ahora nos vamos con mi compañero Javier, el vendaval de Javier, como siempre, ¿verdad?, que nos trae la agendita de esta semana y que va a estar con nosotros también en Palabras Versadas. Ahora, en unos minutos, en San Joaquín 3, podremos disfrutar de su vendaval y de su alegría. Y bueno, vamos con la agenda y todo lo que se ha preparado para esta semana. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más os traemos la agenda literaria. Ya sabéis que la semana pasada no hubo programa en directo y tampoco hubo agenda. Así que os vamos a recompensar con unos concursos muy interesantes esta semana que van del 20 al 27 de abril. Y estáos atentos porque hay dos concursos con premios muy suculentos. Bien, comenzamos con el tercer certamen literario Sierra de Francia. Poesía o relato. Premio 100 euros, publicación en antología y 5 ejemplares. El 56 concurso internacional de poesía y narrativa, premio a la palabra 2017. Poesía o relato, premio, trofeo y diploma. Tomar nota de este que os digo ahora. 22 premio de poesía Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Premio, 5.000 euros. Chicos, a este concursar sí o sí, que es muy jugoso. También tenemos el 56 Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel. Poesía y premio, 1.800 euros y edición. Este era el segundo que os decía que también tomaseis nota. Seguimos. El 18 Concurso de Relatos Cortos, Relatos de Mujer. Relato, premio, 600 euros. El 32 Certamen de Poesía Gabriel y Galán. Poesía y premio, 600 euros. Tenemos el 24 concurso de cómic Ciudad de Torrelavega, historias de aquí y de allí, cómic infantil y juvenil, premio 1.000 euros y diseño. El día 21 de abril tenemos el primer concurso de guiones de largometraje de comedia La Traca, Edad, Vila de Liana 2017, guión y el premio 2.000 euros. También el primer certamen literario solidario de Fuencarral, relato, poesía infantil y juvenil, premio, diploma impreso, placa conmemorativa, lote obsequio, lote de libros, tarjeta regalo de 25 euros y publicación. La tercera convocatoria poética Lig Ibero, poesía infantil y juvenil, premio, publicación. También tenemos la tercera convocatoria de ensayo de la misma revista Lig Ibero, cuyo premio es publicación. También tenemos el segundo certamen y recital poético Reocín en verso, poesía y de premio, entradas. También tenemos el séptimo concurso de poesía BPM Miguel G. Teijeiro de Figueras, poesía infantil y juvenil y de premio, lote de publicaciones, regalos y diploma. 22 de abril, sexto certamen de escritura rápida Ayuntamiento de Ávila, relato infantil y juvenil y de premio, 300 euros, diploma y publicación. El día 23 de abril tenemos el quinto certamen poético Un soneto para Soria, premio, figura y libro. El mismo día, el 22 concurso de poesía Don Pedro de Estopiñán. Premio, 500 euros. El día 23 también, 30 concurso literario internacional Dulcinea 2017. Poesía, cuento y de premio, 500 euros y publicación. El 13 concurso de relatos para leer 3 minutos Luis del Val. Premio, 700 euros y diploma. El día 23 también, veis que es el día que más concursos tenemos, está el cuarto certamen de microcuentos Vallecas, Calle del Libro 2017. microrrelato infantil y juvenil, y de premio, diploma, lote de libros, vale de 50 euros y comida literaria. El segundo certamen literario, el baloncesto, es tu palabra. Relato infantil y juvenil, y de premio, lote de libros, lote de productos y diploma. Y para terminar, el 23 de abril tenemos el primer certamen de poesía, mujer, voz y lucha. Poesía y de premio, 200 euros y diploma. El día 24 de abril, quinto premio Divina Pastora, novela gráfica y social. Novela gráfica y de premio, 5.000 euros y edición. El octavo concurso literario, Museo Liber, de relato corto histórico. Premio, lote de libros, diploma y publicación. Y para finalizar el 24 tenemos el segundo concurso de poesía y recitado, El vino en el medievo. De premio, comida y estuche de vinos. Y ya para terminar con la agenda, tenemos el día 25 de abril la convocatoria recepción originales poesía tercer número revista Cegel. Poesía y de premio, publicación. Y como no, recordados que sigue en marcha el concurso de Radio Universo Literario, Susurros, que todavía podéis enviarnos vuestras poesías, que todavía podéis participar, que todavía los aceptamos y que ya hay mucho participante, va a estar reñida la cosa. Así que animaros y bueno, pues por mi parte nada más, que tengáis una buena semana. Hasta esta noche, nos vemos en Palabras Versadas. Buenas noches Vascon, buenas noches Luis, buenas noches Pilar y hasta la semana que viene.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por esta información que nos traes cada miércoles de la agenda. Y bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que están enviando sus correos electrónicos para participar en el concurso Susurros de Poesía. Es el primer premio nacional que estamos realizando desde Universo Literario y de verdad que estoy maravillada con todos los correos que estamos recibiendo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por participar y por querer llevaros parte de ese premio a casa. Así que no dejéis de participar porque siguen las bases abiertas hasta finales del mes de mayo y que estamos encantados de poder conoceros, ¿no? De conocer vuestras poesías y de conoceros a vosotros, esa parte de escritor, aunque sea en un único poema. Y muchísimas gracias a todos por seguir participando y por participar y por estar ahí. Bueno, pues ahora, como siempre, giro mi silla, que siempre digo la misma frase, ¿verdad?, para hablar con mi compañero Luis, porque es el que nos trae los grandes literarios. Y vamos a ver qué gran literario ha preparado para esta semana. Siempre estoy más que feliz con tu colaboración, Luis, ya lo sabes. Buenas noches.
Buenas noches, Bascom. Un placer estar otro miércoles más junto con los compañeros y con todos los fieles oyentes de universoliterario.es. Pues como tú muy bien dices, Bascom, hoy vamos a hablar de uno de esos grandes literarios del siglo XX, un escritor que ha marcado un antes y un después en Latinoamérica. Para algunos incluso le comparan con el Miguel de Cervantes de Latinoamérica, y no es otro que Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nos dejó un 17 de abril del año 2014, es decir, este mismo lunes se cumplían 3 años del fallecimiento del genial escritor. No solamente escritor, sino estamos hablando de un periodista que él catalogaba siempre a esa profesión como la mejor que existía, y uno de esos personajes que dejan huella, no solamente por las grandes obras de las cuales hablaremos, sino también por su personalidad y forma de ser. Un escritor que vivió, tuvimos la suerte, un escritor colombiano que vivió aquí en España, que tiene bastantes vínculos con España, incluso también algún que otro homenaje en alguno de sus libros a algún personaje español. Y nada, pues adentrarnos un poquito brevemente sobre la obra y vida de este gran escritor. Y bueno, como siempre decimos en Universo Literario, pues otro de esos autores dignos de formar parte de esa biblioteca que seguro muchos de nuestros amigos tienen en su casa.
Indudablemente, es un gran literario, tal y como indicas, Luis, y yo creo que es reconocido por cualquier persona, ¿no? Que tú puedas decir solo García Márquez, ya saben a quién se están refiriendo, este gran autor que nos ha dejado novelas tan significativas, ¿verdad? Como Cien años de soledad, o como, por ejemplo, Crónicas de una muerte anunciada, o como El amor en los tiempos del cólera, así que son las que más, digamos, la gente normalmente se acuerda de ellas, ¿no? Cuando hablas de García Márquez, pero es que no solo nos dejó novelas, ¿verdad? También nos dejó cuentos y muchas obras periodísticas y muchas otras textos en los cuales podemos conocerle mucho más, ¿no? Como por ejemplo sus memorias o en la parte de teatro, que también nos ha dejado algo. Y hizo bastantes también talleres de cine. Yo creo que es un autor que bueno, que ha sabido ir siempre a más, ¿verdad? Ha hecho escuela, digamos, y a día de hoy ha inspirado a muchos otros y bueno, tiene grandes premios Nobel de literatura y es de agradecer, ¿verdad?, todo lo que nos ha ido dejando. Y cuéntanos un poquito para empezar, para adentrarnos en su vida. Comienza cuando quieras, Luis.
Gabriel García Márquez nace en Colombia, es un escritor colombiano, nace en concreto en la localidad Aracataca, dentro del departamento de Magdalena, y nace fruto de la relación entre Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Como él mismo se refiere en su propia memoria, nace el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, y este matrimonio en el que fruto sale Gabriel García Márquez junto con varios hermanos más, no fue fácil al principio, dado que la fama del padre de Gabriel García Márquez no era muy buena dentro de la familia de Luisa. Era mujeriego, pertenecía al Partido Conservador Colombiano, y eso pues no gustaba mucho, aunque bueno, la manera de cortejar del padre de Gabriel García Márquez a lo que en el futuro sería, o sea, lo que sería su madre y de futura esposa de Gabriel Eligio, consiguió que finalmente la familia diera el ok a ese matrimonio. Ese matrimonio y esa historia, digamos, que fue reflejada también en la novela El amor en los tiempos de cólera. Esto no es un caso aislado, porque Gabriel García Márquez utilizará durante toda su vida hechos y acontecimientos y otro tipo de situaciones para vividas por él o por gente cercana a su familia, para poderla reflejar en sus obras. La etapa educativa ya de colegio, en este caso Gabriel García Márquez empieza a educarse dentro de un internado en Barranquilla, y bueno, se le conoce como un chico tímido, que le gustaba mucho escribir poemas humorísticos y tiras humorísticas, y que al cual apodaron en su por entonces de niño el viejo, porque no le gustaban nada las actividades deportivas. Renegaba bastante de ellas, aunque sí que es cierto que posteriormente, cuando cambia de colegio y empieza los estudios de secundaria, sí que empieza a destacar en deportes. Es decir, de niño no, pero de adulto sí. Y ya una vez superada esa etapa de secundaria, García Márquez, ya allá por el año 47, se marcha a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, y aquí fue donde realmente adquirió esa pasión amplia por la lectura. Él realmente lo que le interesaba era escribir, le gustaba la lectura y le gustaba escribir, pero no quería escribir lo que él veía como algo tradicional, ¿no? Él quería copiar esas historias de su abuela y quería reflejarlas en sus textos. Entonces, poco a poco, esa pasión le fue creciendo, y bueno, allá por el año 1947 publicó lo que fue conocido su primer cuento, que se denominó La tercera resignación, y que se publicó pocos meses después en la edición del diario El Espectador. A partir de ahí, la carrera, digamos, de derecho la continúa, no tanto por él, por pasión suya, sino un poco complacer a su padre, pero bueno, después de unos hechos y unos altercados que hubo, conocidos como Bogotazo, tuvo que dejar la carrera. Jamás terminó los estudios superiores, aunque es verdad que sí que tiene un doctor honoris causa por parte de la Universidad de Columbia de Nueva York, pero bueno, decide dejar la abogacía, decide dejar los estudios de derecho para centrarse en otra de las grandes pasiones de García Márquez, que fue el periodismo.
Qué curioso, ¿verdad?, que a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos grandes literarios e incluso otras personas que no son de la literatura y han llegado a ser significativos en nuestra sociedad por su trabajo, por lo que han descubierto, ¿verdad?, o científicos, en fin, muchos otros perfiles. Es curioso que en muchos de ellos, en muchas ocasiones ocurre eso, que ellos tienen una idea que comienzan a estudiar porque se lo dice los padres, digamos, y luego ya cuando eso pasa y ellos pueden decidir por sí mismos, terminan al final estudiando lo que desean y encontrando ahí su propia pasión, ¿verdad? A mí me hizo, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando me dijeron que Steve Jobs había estado muchos años dando vueltas por la universidad hasta que encontró la carrera que a él le gustaba, que había empezado muchas, pero ni tan siquiera pasar a segundo grado, ¿eh? Ya en el primero decía esto no me gusta y se buscaba otra, y en muchas ocasiones dices, es que hay a veces que es que hay que buscar, ¿verdad?, en buscar lo que realmente te apasiona para poder llegar al éxito. Tal vez en muchas ocasiones no conseguimos lo que queremos por eso, por hacer algo que realmente no. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo he oído, pues no estudias esto porque no tienes salida laboral o porque, y realmente tal vez deberías de apostar por lo que realmente te gusta, ¿no? Aunque en primer momento no cuadra así como una idea como la más brillante, ¿no?, que puedes tener. Pero al final es lo que siempre digo, ¿no?, que cuando uno tiene que ir hacia un cauce, termina consiguiéndolo. Luis, qué curioso. Prosigue, compañero.
Posteriormente los padres se mudan y dejan a cargo de los abuelos maternos a García Márquez. Durante esta etapa, es una etapa de bastante influencia, tanto de el abuelo como de la abuela maternos, dado que, bueno, pues el abuelo era caracterizado, como el propio García Márquez dijo, como el cordón umbilical con la historia y la realidad. Era una persona que le animaba mucho a consultar el diccionario, le llevaba al circo, le hablaba también de la guerra. Era un hombre muy, digamos, muy respetado dentro de sus copartidarios. Y por otro lado estaba la abuela, la abuela Mina, que bueno, esta mujer era una mujer, según García Márquez, una mujer muy imaginativa y muy supersticiosa. Era una mujer que creía en fantasmas, premoniciones, augurios y tal, que, bueno, esta influencia, García Márquez dijo que fue su primera gran influencia literaria y que, sobre todo, le inspiró en la forma de contar lo natural, contar de manera tan natural, digamos, las historias, sin importar, a lo mejor, lo fantástico o lo improbable que fueran esos relatos. Y además, bueno, hay que destacar también que la obra más importante, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, la abuela Mina, es la que inspira al personaje de Úrsula Iguarán. Posteriormente, esta infancia, hasta los 8 años, que es hasta que vive con sus abuelos, dado que el abuelo fallece y la abuela se queda ciega, esa etapa pues vuelve otra vez a vivir con sus padres a la localidad de Sucre, donde el padre en ese momento estaba trabajando como farmacéutico. Después de esa etapa periodística escribe una serie de cuentos, escribe también novelas, pero es en el año 1967 cuando realmente el nombre de Gabriel García Márquez se da a conocer a todo el mundo. En ese año publica Cien años de soledad, esa obra que le ha convertido en ese escritor referencia del siglo XX, esa obra que hoy en día se habla como una de las más importantes del siglo XX, que tiene el aplauso de la crítica internacional, que ha obtenido cantidad de premios que ha vendido millones de copias y ha sido traducido a decenas de idiomas. Con esta obra, García Márquez aparece en el panorama, y esta obra no es sino una obra en la cual él se adentra a un territorio imaginario, donde lo verosímil y lo mágico, volviendo un poco a lo que él aprendió de su abuela, no es menos real que lo cotidiano y lo lógico. Esto es lo que posteriormente se conocería como realismo mágico. Y bueno, él en este libro da vida a ese pueblo que tantas veces ha utilizado, denominado Macondo. Ese pueblo, durante toda la narración asistimos a su fundación, a su desarrollo, a la explotación bananera norteamericana, a las revoluciones, contrarrevoluciones. Digamos que en ese pueblo lo que hace es una síntesis de la historia de las tierras latinoamericanas. Este libro marca un antes y un después, como hemos dicho. A partir de este libro escribe otros, siendo populares también, como El otoño del patriarca, casi 10 años después. Escribe también Crónica de una muerte anunciada, en el año 81. Es una novela breve. Y bueno, empieza a ser conocido, como hemos dicho, sí que ya hay un estilo ya marcado por parte del autor, pero que nace todo gracias a, en el punto de partida, de 100 años de soledad.
Pues sí que 100 años de soledad es uno de sus grandes obras. Y nosotros vamos ahora a escuchar a García Márquez, de su propia voz, hablar de esta obra, ¿vale? En un homenaje que le hicieron a lo que es su persona y su obra, y él salió a hablar y a contar algunas anécdotas que le ocurrieron cuando estaba escribiendo este libro, y me ha parecido tan gracioso, ¿no? Y tan interesante y tan ameno el discurso que dio, que creo que para vosotros también va a ser interesante, y lo vamos a pasar a retransmitir ahora.
Amigos todos, ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores, y hacia un artesano insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Pero no se trata ni puede tratarse de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana, y por lo tanto 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe sonrojado el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellano esperando, hambrientos de este alimento. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie, que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. En mi rutina de escribir, nada he cambiado desde entonces. Nunca he visto nada distinto que mis dos dedos índices golpeando una a una y a un buen ritmo las 28 letras del alfabeto inmodificado que he tenido ante mis ojos durante estos 70 y pico de años. Hoy me tocó levantar la cabeza para asistir a este homenaje que agradezco, y no puedo hacer otra cosa que detenerme a pensar qué es lo que me ha sucedido. Lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre hambrienta de lectura de textos en lengua castellana. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba, rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos 6 meses de mañanas diarias para terminar. Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos, entre ellos La región más transparente, de Carlos Fuentes, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y varios guiones originales de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado de remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el Senegal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros, y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano. Pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz: podemos pagarle todo junto dentro de 6 meses. Perdone, señora, le contestó el propietario, ¿se da cuenta de que entonces será una suma enorme? Me doy cuenta, dijo Mercedes impasible. Pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo. El buen licenciado, que era un alto funcionario del Estado y uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: muy bien, señora, con su palabra me basta. Y sacó sus cuentas mortales. La espero el 7 de septiembre. Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina a doble espacio y en papel ordinario y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial Sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero, para mandarla, ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la editorial Suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero para que pudiéramos enviarlo. Fue así como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy. Muchas gracias.
Pues ya la habéis podido escuchar. Para mí es maravilloso poder oír de viva voz a los grandes literarios comentándonos, ¿no?, que cómo fue, aquellas anécdotas de escribir ese libro y cosas que sabes que han ocurrido en la soledad de su cuarto mientras estaba escribiendo con su papel y su máquina de escribir, como nos explica. Y yo creo que es como adentrarte, ¿no?, en aquellos momentos. A mí todo eso me fascina, saber sobre los escritores cuando nos explican y se molestan en explicar en forma de discurso, como es el caso de García Márquez, y puedes llegar a comprender mucho más al autor. Esperamos que os haya gustado y vamos a proseguir con lo que es sus obras y su vida, y para ello pues sigue por aquí nuestro compañero Luis. Cuando quieras, prosigue.
García Márquez se casa en el año 1958 con Mercedes. Esta mujer, Mercedes Barcha, es una mujer que conocía de Sucre ya desde pequeñita. Él dice que le propuso matrimonio ya desde los 13 años, y es una mujer que sí que tiene, digamos, una influencia bastante fuerte también en García Márquez, y donde ambos pues tienen una complicidad muy fuerte, que incluso llevó a decir el propio García Márquez que Fidel Castro, que es uno de los grandes amigos que tuvo Gabriel García Márquez, decía que se fiaba incluso más de ella que de él. Un año después de casarse tuvieron su primer hijo, y luego posteriormente, a principio de los años 60, tuvieron su segundo hijo, Gonzalo. Durante ese tiempo, en intervalo del primer hijo y el segundo, estuvieron viviendo en Nueva York, aunque es cierto que tuvieron bastantes problemas debido pues al tipo de, digamos, de perspectiva que daba sus textos y reportajes García Márquez. Tuvo problemas con disidentes cubanos, con la CIA, etcétera, y acabaron residiendo en México, que es donde la mayor parte de su tiempo, pese a tener residencias en otros lugares, fue donde vivió, en Ciudad de México. Las obras de Gabriel García Márquez incluyen más de una decena de novelas cortas, dos novelas largas, entre ellas Cien años de soledad, su autobiografía y varias colecciones de relatos y artículos periodísticos. Como hemos dicho, además, se le considera fundamental para entender la literatura del siglo XX, y su influencia se ha extendido pues a varias generaciones de escritores, hasta que el 17 de abril del año 2014, pues Gabo, como era el apodo entre sus amigos, nos dejó tras una larga enfermedad. A Gabriel García Márquez se le diagnosticó allá por el año 1999, perdón, se diagnosticó un cáncer linfático, y desde entonces pues fue arrastrando esa enfermedad con altibajos. Le dio tiempo incluso a seguir, digamos, estando en el periodismo. Quería leer, como él cuenta también en una entrevista, desconectó de todo el mundo y quiso ponerse al día de lecturas, regresar, como hemos dicho, al periodismo, volver a la música, etcétera. Durante todo ese tiempo pues luchó con la enfermedad, pero ya en el año 2014 pues tuvo una recaída de ese cáncer y falleció. Su fallecimiento pues evidentemente fue un fallecimiento que convulsionó muchísimo a la sociedad colombiana entonces, y al género literario también, o sea, al mundo literario, dado que con ello se marchaba una figura muy importante de Latinoamérica del siglo XX, una figura no solamente en literatura, con obras como Cien años de soledad, sino también en el periodismo, como hemos dicho, donde se centró. Y bueno, nos dejó una persona que creó un nuevo estilo, que era el realismo mágico, y bueno, siempre, como decimos aquí, por recomendar sus obras. Yo en este caso, como Cien años de soledad, seguramente que muchos de los que nos estén escuchando la habrán leído. yo recomendaría la obra de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esa obra que es que con ese ingenio, ¿no?, de un escritor como no podía ser otro que Gabriel García Márquez, pues comienza con el final. Es una obra en la cual, una obra corta, donde él comienza por el final, y que a partir de ese momento no pierde ningún tipo de interés para el lector, sino todo lo contrario, sino que le sumerge en una pequeña novela que aunque ya sabemos cómo va a terminar, no nos sorprende con ese relato que tiene y esa forma de escribir tan característica de este genial autor latinoamericano.
Es un genial autor latinoamericano, como tú dices, pero sobre todo es un gran literario universal, de la historia universal, de la literatura, y bueno, quizá es el más significativo dentro de lo que es la narrativa hispanoamericana, ya que pues Gabriel García Márquez comenzó en 1955, y hay que recordar que comenzó con La hojarasca, que es un relato que lo publicó en ese año, y se inicia la creación de un universo en el que el autor expresa su concepción del mundo, consolida una formación literaria que queda reflejada, por ejemplo, algo de influencia de lo que es la literatura estadounidense. Y García Márquez pues describe el ambiente de Macondo, ¿no?, que es un pueblo imaginario que mezcla la crítica social con la fantasía y el humor, con un estilo muy personal que le convierte en un narrador soberbio. Y luego tiene muchas otras obras, no solo estas dos que estamos hablando, que son precisamente las que más la gente conoce, ¿no? Yo, Crónica de una muerte anunciada, la tengo en la biblioteca, la tenía antes de comprar 100 años de soledad, después ya compré la otra, pero empecé con Crónica de una muerte anunciada, y yo recomiendo también su lectura porque es un libro que atrapa, es de su estilo, vais a comprender perfectamente el estilo de este gran autor. Y bueno, tiene por ejemplo las obras de Los funerales de la mamá grande, y en esta de 100 años de soledad, y en El otoño del patriarca, pues va a culminar su obra, ¿no? Hasta el momento las novelas de García Márquez son, además de lo que ya hemos dicho, pues es un estudio del tiempo, ¿no?, es una fusión de lo real y de lo imaginario, y de estas características, aunque de una perspectiva más realista, pues vamos a encontrar otros grandes literarios que también van a apoyar, ¿no?, a lo que es esta literatura. Y como recibió el premio Nobel, ese maravilloso premio, ¿verdad?, que culmina en gran parte todo lo que ha trabajado por y para la literatura este gran autor, vamos a retransmitir ahora lo que es el discurso del premio Nobel, porque también es muy interesante, ¿no?, saber y recordarle en estos momentos, que para él tuvo que ser maravilloso, ¿no?, hacerse la idea de obtener el mayor premio de la literatura. Yo creo que debe ser grandioso, ¿verdad? Y bueno, como a mí siempre me ha resultado, ya sabéis, muy interesante poder escuchar a los propios autores, yo creo que a vosotros también os va a resultar interesante. Vamos a pasar a escuchar qué palabras pronunció nuestro gran García Márquez el día que le entregaron el premio Nobel, esperando que os guste.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y 2 desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años. De Chile, país de tradiciones hospitalarias, han huido 1.000.000 de personas, el 10% de su población. El Uruguay, una nación minúscula de 2.5 millones de habitantes, que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a 1 de cada 5 ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado, si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia, y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12.000 asquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kreger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Pues con este genial autor y este discurso que dio el día que le entregaron el premio Nobel, vamos a dar por finalizada el apartado de grandes literarios, agradeciéndote, Luis, tu colaboración en este apartado, que siempre nos traes unas grandes figuras de las cuales siempre tenemos mucho que aprender. Y desde luego, pues como siempre hacemos y siempre os decimos, que sigáis descubriendo a estos autores por vosotros mismos, que yo creo que es la literatura universal, no puede faltar en vuestras bibliotecas. Es una literatura que tenéis que saber que existe y que tenéis que conocer, sobre todo cuando hablamos de literaturas que no pertenecen a lo que es la literatura española, ¿vale? Diferentemente de qué país, ya sea Europa, sea Sudamérica, que sea americano, es bueno, ¿no? Tener todas esas obras para hacer como un rompecabezas, ¿no? Y ver pues cómo varía la literatura de un continente a otro, cómo varía según la época. Es muy interesante cuando tú reconoces lo que son las obras y en la época en la que fueron escritas. Es muy interesante poder ver todo esto, ¿no? Y yo pues siempre lo aconsejo, que nos quedéis con lo que se queda en España, ¿vale? Con las fronteras españolas, como digo yo, que saltemos, que no nos quedemos también tan solo en los clásicos más conocidos, que indaguemos dentro de esos clásicos, de esos autores, el resto de sus obras, porque es llamativo ver cómo fueron avanzando hasta conseguir, ¿no?, la obra más significativa de toda su trayectoria. Y desde aquí pues siempre vamos a aconsejar que lo hagáis así, porque es una manera de ver el abanico abierto, no semicerrado o un poco abierto. Y esperamos que como siempre pues os haya gustado, yo creo que sí, porque este autor no hace más que provocar sonrisas. Muchas gracias, Luis, y que pases una feliz semana. El miércoles que viene volvemos contigo. Gracias.
Muchas gracias a ti. Y citar a los oyentes de Universo Literario que nos vemos la semana que viene con nuevos autores. Un saludo a todos, buena semana.
Pues ya empezamos con el apartado que a mí me gusta, que es entrevista a escritores. Ya sabéis que me gusta, que me encanta, porque cuando uno escribe lo mejor que puede hacer es conocer a otros escritores, y cuando esos escritores son de un género diferente al tuyo, pues es que es una entrevista súper interesante saber, ¿no?, de dónde les sale toda la inspiración y conocerles un poquito más, su parte de escritor y lo que es adentrarnos en sus obras. Y en el día de hoy pues tengo el placer de poder estar con Ligeia Santander. Es la autora de Si los locos escapan. No me digáis que vaya título, que no llama la atención, Si los locos escapan. Pero es que ese título no es solo un título. Tras esas líneas hay una obra que es de terror psicológico, ¿vale? De esas que me gustan a mí. Y que bueno, cuando yo la leí, me llamó tanto la atención que dije, voy a contactar con Ligeia y la voy a decir que si quiere difundir su obra con nosotros en el Universo Literario, porque me ha gustado mucho, y me dijo que sí, y está con nosotros esta noche y yo estoy encantada de poder hablar con ella. Buenas noches, Ligeia, gracias por venir.
Hola, Vasco, muchísimas gracias por la oportunidad de acudir a esta entrevista y, bueno, por supuesto, un saludo para la audiencia.
Gracias a ti, Ligeia, por venir, por asistir. Ya queda la audiencia también saludada. Muchas gracias por acordarte de todos ellos. Y bueno, uno cuando uno lee tu libro, Ligeia, pues normalmente siempre piensa, ¿no? ¿De dónde le sale la inspiración a alguien para escribir algo tan psicológicamente terrorífico, ¿no? Con tantas variables, con tantas variantes, ¿no? Que nos pone ahí, pensativos, ¿no? Pensar sobre todo dónde puede llegar el ser humano en tu novela. Y como ya sabes, aquí en Universo Literario, pues indagamos mucho, ¿no? En todas esas raíces, de dónde le salen al escritor todas esas raíces y ese estilo. Y nos gustaría que nos contestaras a esa primera pregunta, que es ¿cuándo empezaste a escribir y qué te motivó a ello? Para partir de una base y que así nuestra audiencia comience a conocerte. Así que cuando quieras, somos todo oídos.
Yo a empezar a escribir empecé muy pequeña. De hecho, empecé cuando tenía el típico diario, este que te regalan por tu cumpleaños, con corazoncitos y cosas. Pues un día estaba escribiendo en el diario y me harté un poco. Y fue cuando empecé a inventarme cuentos y relatos que seguí escribiendo pues a continuación de donde había dejado el diario.
Yo creo que es que ese diario, fíjate, Ligeia, yo creo que ese diario no lo regalaban para saber, ¿no? Que pensábamos, o que yo muchas veces he pensado, no sé si mis padres llegaron a revisar ese diario, ¿no? Menos mal que solo lo usaba para críticas hacia la sociedad. Pero yo me acuerdo que el mío, aparte de tener corazoncitos, como tú dices, tenía también un candadito. Ya ves tú, un candadito. Como que el candadito que llevaba el diario, ¿verdad? Iba a cerrar mucho las puertas a cualquiera que quisiera tener acceso a todas esas palabras. Pero sí que es verdad que lo usábamos como algo muy tuyo. Y lo mejor de todo es que ese diario ya no solo es que tú creyeras que tenías ahí algo de privacidad o no, porque yo entiendo que siempre la tuve, porque nunca salió a comentar en la mesa ni en ningún otro momento lo que yo escribía en ese diario. Pero lo mejor que tiene ese diario es que gracias a él, ¿verdad? Estuvimos varios meses, varios años escribiendo. Y de ahí nace muchas veces la literatura. Yo estoy segura que cuando te han escuchado, muchos de nuestros escritores y escritoras se han tenido que sentir identificados. Las niñas por el diario rosa de corazones, ¿verdad? O naranja con motivos playeros, como digo yo. Y los niños, en su caso, pues si no era un diario, era una agenda escolar o algo parecido, que normalmente siempre llenaban de dibujos y garabatos, pero ya ahí en esos dibujos y en esos garabatos, esos muñecos con bocadillos, en muchas ocasiones yo he encontrado agendas de niños que ya vislumbran, ¿no? que van a terminar escribiendo, porque aunque no sean textos seguidos, pues tienen bastante arte esas páginas, y indiferentemente de si eras niño o niña, vamos, si te gustaba la literatura o escribir, o terminabas escribiendo, ya sea en forma de graffiti o en forma de verso o en forma de reflexión, ¿verdad? Pero terminabas escribiendo. Así que desde aquí vamos a dar la enhorabuena a todos esos diarios que a día de hoy todavía los seguimos viendo en las tiendas, es decir, que seguramente haya niños que hoy todavía reciban su diario. Muy buena idea y maravillosa idea también para motivar tanto a la lectura como a la escritura. Padres, otro consejo, ¿verdad? Comprarle un diario a vuestros hijos para que escriban ahí todas sus emociones y todo lo que crean conveniente, y no leerlo, que es la privacidad de ellos. Eso es muy importante. Ligeia, pues me encanta que haya sido así la manera de comenzar tu carrera literaria, digamos, porque es una manera pues sencilla, ¿verdad? Sencilla y tan humana como suele ser la vida misma. Y dentro de lo que es esa inspiración, ¿no?, que te motivó a ello. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? A ver si es alguno que ya hayamos leído nosotros.
El primer libro que leí, yo creo que va a ser Fray Perico y su borrico. Por lo menos es el primero que se me viene a la mente. Pero creo que el primer libro de adultos que leí fue El Hobbit. Luego lo que me pasó es que era muy pequeña, y cuando leí El Hobbit más mayor, me encontré que había estado dejando dentro del libro pequeñas notitas para poder seguir el argumento porque no lo estaba siguiendo.
Fray Perico y su borrico. Mira, es que ese libro, es que te lo mandaban en el colegio, ¿verdad? Yo también lo he leído, yo creo que habrá haber muchas personas que lo han leído porque te obligaban a leerlo en el colegio, pero tú lo recuerdas, porque la verdad es que es un libro que siempre se te va a quedar ahí grabado, a mí me pasa, no es de los mejores libros, o sea, no es un libro que tú digas, ay, gracias a Fray Perico y su borrico yo ya voy a empezar a leer, al menos en mi caso, ¿no? Pero lo recuerdas con gran cariño, ¿verdad? Lo que ese libro que te mandaron en el colegio, o no sé si en tu caso te lo mandaron o directamente lo compraste o te lo regaló alguien. Pero estaba muy de moda, Fray Perico, estaba muy de moda, era como los diarios, dije ya, estaba también muy de moda, y me hace gracia que digas lo de las notas, porque me hace recordar, ¿no?, que a día de hoy, pues volviendo a la conversación anterior que hemos tenido hace un ratito, lo de los diarios, bueno, a día de hoy yo guardo mi diario, ¿eh?, le sigo teniendo. Cuando ya eres adulto y lees todo lo que habías escrito, pues hace muchísimos años, cuando eras muy pequeño, es muy gracioso, es un recuerdo muy bonito y es un libro que siempre te va a acompañar, ¿no? Y lo vas a tener ahí. Y en el cual pues vas a ir viendo, ¿no?, la madurez que te ha ido acompañando, digamos, prácticamente si escribías mucho, yo es que escribía mucho, pues a cada página, ¿vale? Yo escribía, si no era todos los días, pues prácticamente cada dos o tres días estaba escribiendo. Y luego ya con la edad, pues te das cuenta que vas escribiendo menos, pero es verdad que te sorprende mucho cuando descubres algo que escribiste hace muchos años, ¿verdad, Ligeia? ¿Cómo te ha ocurrido a ti con esto de las notas? Pero es que en tu caso hay que entender que es un libro, El Hobbit es un libro, no sé con qué edad lo leerías, entiendo que pequeña, ¿verdad? Porque si estamos hablando de Fray Perico y su borrico y también El Hobbit, es un libro, pues, en fin, que está claro que no es un libro que un niño pequeño pueda descifrar así, ¿verdad? Simplemente es difícil que siga un argumento sin tener ninguna complicación. Y fíjate si te gustó el libro. Elige ya que tomaste nota, ¿verdad?, para poder comprenderlo. Y eso es un detalle, ¿no?, que dice bastante de ti como escritora y como persona. Y es que en vez de tirar la toalla y decir, ¡uf, me aburre!, pues tú te dedicaste a poner notitas ahí para poder comprender todo, para poder comprender la obra completa. ¿Y tienes algún referente en cuanto a escritores? Porque ya viendo que has leído ese tipo de libros en tu infancia, ya me dejas aquí con la duda de saber cuáles son los escritores que te han acompañado en tu infancia o qué referentes tienes actualmente.
Bueno, ¿algún referente? Pues es que a mí cuando me hablan de los escritores, de qué escritores sigo, qué escritores me gustan, la verdad es que me resulta imposible elegir uno, me resulta imposible elegir dos o 20. Son muchísimos los escritores que me gustan, pero generalmente respondo Edgar Allan Poe, Lovecraft, por supuesto, y Borges.
Es una pregunta difícil. Cuando uno lee mucho, es muy difícil, ¿verdad?, contestar a esa pregunta. A mí cuando me la han preguntado siempre he dicho, madre mía, pues como que tenga que enumerar, porque no suelen ser pocos, me pasa como a ti. Nos hemos quedado con tres, pero vaya tres, ¿verdad?, que hemos ido a elegir. Yo creo que cualquiera de ellos son escritores que han marcado un antes y un después en lo que es la literatura, y que a día de hoy a estos grandes literarios les tenemos que agradecer mucho, ya no solo la inspiración que nos pueden dar como escritores, también esas grandes obras que nos han dejado y que a día de hoy pues es inevitable, ¿verdad?, no hablar de ellos. Y cuéntame, Ligeia, cuando escribes, ¿tienes algún método, algún rito, te viene solo la inspiración y comienzas a escribir? En tu caso, ¿cómo es esa inspiración? ¿Cómo te llega? Si te sientas todos los días a escribir, ¿es un torrente? A ver, cuéntanos.
Cuando escribo no hago gran cosa para que me venga la inspiración. Tomo café y pongo música que me motive. El caso es que sí que tengo un truco para cuando aún así me veo bloqueada, cuando abro el archivo de Word, lo que hago es escribir algo que me sepa de memoria. Y ya a partir de ahí suelo poder continuar escribiendo.
Bueno, pues esto es nuevo para nosotros, dije ya lo que acabas de decir tú. Así que todo lo que estéis escuchando, seguro que os vais a apuntar este consejo de Ligeia, porque es a modo consejo. Ella para evitar el bloqueo, antes de ponerse a escribir, un café, música, que eso prácticamente seguro que muchos ya lo hacemos, pero no solo eso. Hay que recordar, ¿no? Algo que no sepamos de memoria, para que luego ya el torrente pues siga, ¿verdad? Es una buena manera de comenzar, Ligeia. Yo me lo voy a apuntar en la saca, como digo yo, y cuando vea que estoy bloqueada voy a hacer lo mismo, voy a tirar de las reflexiones antiguas y a ver si así, o de la novela que estoy terminando, a ver si cogiendo lo anterior o alguna parte que me inspire bastante puedo retomarlo. Y es un consejito más, en este caso un consejito nuevo. No sé si es que los escritores que vienen se guardan los consejos y no nos lo dicen. En este caso te lo agradecemos que nos lo hayas contado. Y es un consejo más que vamos a dejar aquí en Universo Literario para todos los amigos que nos suelen consultar, ¿no? Cuando se bloquean, ¿qué hacen? Y tal. Pues otro consejo más que vamos a meter a la saca. Este le vamos a llamar Consejo Ligeia, porque eres tú la persona que lo ha aportado, ¿vale? Y podemos ir informando a las personas que nos suelen preguntar. Y antes de meternos en lo que es la sinopsis del libro, de este maravilloso libro con este título que es que engancha mogollón, Ligeia, Si los locos escapan, ¿qué tal fue la sensación de verlo por fin publicado? Esta pregunta se la hago a todo el mundo, prácticamente las preguntas que te estoy haciendo, las personales dentro de lo que es el rango de escritor, digamos, siempre son las mismas, porque me gusta escuchar vuestras sensaciones. En muchas ocasiones parece que vais a responder lo mismo, pero no respondéis lo mismo, y la manera que tenéis de explicármelo siempre me resulta bastante divertida y saco vuestro lado más humano. Así que en este caso cuéntanos cuál fue tu sensación, descríbenos con tus palabras cómo fue ese momento tan maravilloso.
Cuando vi por fin publicado el libro, pues siempre pensé que sería una sensación pues alucinante, una sensación digna de recordar, pero la verdad es que sobre todo lo que me dio fue muchísimo vértigo, de venga, este es el primero, ahora tiene que haber más, a ver qué tal se vende, a ver si se vende. Eso fue realmente lo que sentí, aunque la verdad es que aún muy de vez en cuando me acuerdo de pronto de, ahí va, por fin conseguí escribir, publicar el libro, fíjate que ha pasado tiempo, y aún cuando me acuerdo sonrío.
Tú sonríes y yo sonrío a escucharte, Ligeia, porque lo has explicado muy bien, esa sensación de vértigo, ¿verdad?, que suele dar, mezclada entre alegría y entre... Pero sí es verdad que te da bastante vértigo. Tal vez sea por eso que decimos siempre de lo que es mío ya no es mío, ahora del resto del mundo. En este caso es una novela terroríficamente psicológica, que puede... Los lectores tienden a pensar mucho, ¿no?, en por qué este escritor escribe esto, y en este caso, pues, no me extraña que te diera esa sensación de vértigo, de saber si realmente les gustaría, si se iba a vender, pero bueno, ya has visto que todo ha salido bien, ¿verdad?, que se ha vendido, y que hoy estás aquí en Universo Literario, y yo estoy absolutamente segura que días como estos vas a vivir muchos más, y vamos a seguir celebrando tus próximas publicaciones, Ligeia, porque el estilo que tienes y lo que es la obra en sí y cómo argumentas, ¿no?, toda la novela es un estilo que atrapa y que las personas que no estén acostumbradas a leer este tipo de género, yo recomiendo que empiecen contigo para que se vayan introduciendo, ¿no?, en el camino del terror psicológico, que te puede llevar desde un cabreo hasta pues cuestionarte cosas humanas, no un cabreo porque la obra sea mala, un cabreo de decir, madre mía, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto este personaje que describe Ligeia aquí en esta maravillosa obra? Entonces yo creo que cuando un escritor consigue eso es porque la obra merece mucho la pena estar en la biblioteca, ¿verdad?, de nuestro salón, y es lo que hacemos desde aquí, desde Universo Literario, coger esas obras que a nosotros nos han llenado, que nos han inspirado, que nos han motivado, que hemos visto esa diferencia con el resto de otros libros que nos pueden llegar aquí al canal, y ayudaros a difundirlo, Ligeia. Y bueno, cuéntanos ahora cómo fue esa presentación de este libro, ese maravilloso día de bodas, como digo yo. Yo siempre digo, bueno, le suelen decir nacimiento, ¿no? Yo siempre digo día de bodas, no sé por qué me da por decir esa expresión. Yo creo que es tal vez por ese vértigo, ese vértigo que sientes cuando ya lo has publicado, y yo siempre quiero explicar esto, porque hay personas que me dicen, pues no tiene sentido. Sí tiene sentido, porque tú, cuando tienes un hijo, a ese hijo, pase lo que pase, tú no vas a sentir un vértigo abismal porque le amas, le adoras, le pase lo que pase. Pero cuando te casas, no, fíjate, cuando te casas es diferente, porque dices, pues no sé qué pasará mañana, es que la vida tanto da vueltas, no me digáis que no pensáis esto. Pues en ese maravilloso día de bodas que tuviste, de la presentación de tu libro, Ligeia, ¿cómo fue? Cuéntanos.
La verdad es que me costó mucho decidirme a hacer la presentación del libro. Finalmente la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos de Tetuán me ofreció organizarla, me ofreció cederme el espacio, el sitio para poder proyectar el book trailer y para poder grabarlo y colgarlo luego en internet. Y la verdad es que salió muy bien gracias a ellos, que se lo trabajaron muchísimo. Y el mejor recuerdo que guardaré es que estaba preocupada por si no iba nadie. Y al final fue muchísima gente y fue un gran momento, desde luego. Tengo en la mente grabado sobre todo el público que fue y lo agradecida que le estoy.
Qué maravilloso, ¿verdad?, cuando los hombres se unen para crear magia. En este caso, poder ayudarte en la presentación cediéndote el espacio y que tú tengas esos buenos recuerdos de las personas que acudieron a la presentación. Yo creo que es algo que te va a acompañar siempre, dice ella. Y bueno, ese miedo es normal, es parte de ese vértigo que sentiste en el momento que viste el libro ya por fin publicado, pero es una sensación que, bueno, toca volver a repetirla, o sea, hazte a la idea que te va a tocar volver a repetirla, porque vas a seguir publicando libros y ese miedo ya no está miedo para la segunda, ya lo verás, porque seguirás rodeada de todas las personas que te siguen y que te quieren, y bueno, la familia, los amigos, ¿verdad?, y todos los lectores, y tal vez hasta parte de la audiencia que hoy te está escuchando, dije ya, yo espero que sea así. Y vamos a empezar a introducirnos en tu obra. Y lo primero que vamos a hablar es de la cubierta, que es lo primero que vemos. ¿De quién ha sido la idea de poner esa cubierta, esa fotografía? Cuéntanos si fue tuya, si fue del editor. ¿El diseño es tuyo? ¿Lo has hecho tú? ¿Cómo fue la selección de lo que es la cubierta, dice ella?
El diseño de la portada no es mío. Me lo hizo la editorial. Y la verdad es que, según lo recibí, dije que sí. Según lo recibí y lo abrí, dije que sí. Solamente hice una puntualización sobre un detallito del dibujo, pero vamos, desde luego la diseñadora gráfica que lo hizo, que la estoy muy agradecida porque la verdad es que lo hizo muy bien, la diseñadora gráfica que lo hizo captó la esencia de lo que yo quería captar en un momento, tanto en la portada como en el book trailer.
Pues vamos a dar la enhorabuena a esa diseñadora por captar toda esa esencia, que es verdad que cuando ves la cubierta está captando gran parte de la esencia de lo que es la obra de Ligeia, Si los locos escapan, es de la editorial Fanes, ¿vale? Entonces, la diseñadora de la editorial Fanes, si nos estás escuchando, enhorabuena por ese gran trabajo y porque tiene que ser satisfactorio, ¿verdad?, cuando tú realizas una cubierta y la contestación del escritor es, me encanta, ya está, aunque haga una pequeña puntualización, el resto le encanta, ha sabido hallar lo que el escritor desea, que en muchas ocasiones a veces parece difícil, ¿verdad?, que puedas satisfacer pues las opiniones de los escritores. Yo esto lo comento por diseñadores, amigos diseñadores que tengo, ¿no?, de editoriales y de lo que no son editoriales para otros trabajos, que también en muchas ocasiones ellos ven una idea y el cliente pues parece que tiene otra en la cabeza, y cuando uno termina el trabajo y el escritor está contento y la editora también y el diseñador ha hecho bien su trabajo, pues ocurren cosas como estas, ocurren cosas como que tú coges el libro de Si los locos escapan, te fijas en la cubierta, te llama la atención muchísimo el título y en lo que es esa maravillosa cubierta, lo único que puede realizar, ¿no?, lo único que consigue, lo que consigue es lo primordial, que des la vuelta al libro y leas la sinopsis, ¿verdad?, dije ella, para empaparte bien de qué es lo que nos está contando y luego decir, ah, pues sí, tiene que ver con la cubierta. Dije ella, algo que me he estado preguntando desde que he leído tu libro es que me he dado cuenta, ¿no?, que reservas algunos espacios para hablar de los protagonistas del libro. ¿Por qué realizar esos descansos en lo que es en plena novela, ¿no?, para hablar de los protagonistas, esa especie de descansos que haces para el lector mientras está avanzando en su lectura? ¿De dónde te vino esa idea?
algunos de los personajes de la novela están introducidos, está escrito el cuento aparte y luego posteriormente lo introducía dentro de lo que es la propia novela. Esto lo hacía para que el ritmo de la novela no fuera tan rápido, para poder profundizar más también en los motivos de cada uno de los personajes y en el relato que les había hecho llegar allí. Por ejemplo, cada uno de los 20 niños, bueno, la mayoría de ellos, tiene un relato anterior de cómo acabó allí, cómo llegó al orfanato, de quién eran sus padres. Entonces yo lo que hacía es que lo escribía aparte y luego posteriormente lo introducía en la novela.
Pues con esos cuentos y su posterior introducción a la novela logras esa profundización y esa ralentización del mismo, y es un buen truco, una buena herramienta esta que estás usando en cuanto al libro. Y bueno, también vemos que hay varios protagonistas, uno de ellos es fundamental, ¿verdad? A mí me recuerda a las historias de los malvados reyes que hacían y deshacían a su antojo. ¿Cómo se te ocurrió este personaje? Que sin decirte el nombre seguro que ya sabes a quién me refiero.
El malo malísimo de la novela está fundamentalmente basado en los científicos locos que hay en muchas otras novelas y muchas otras películas. Este hombre, que efectivamente hace deshacer a su antojo, lo que le ha pasado también es que ha deshumanizado a los obreros que tiene en la mina. Por eso precisamente se cree que puede hacer lo que va a hacer, porque para él no tiene demasiada importancia, no lo somete en ningún momento a un juicio moral.
Sí, la verdad es que dibujas perfectamente este personaje científico, Ligeia, y su desconexión de la moralidad y casi de la realidad y de las relaciones humanas como tal. Y luego los siguientes protagonistas pues tienen el mayor peso de todos y además es el núcleo central donde gira la novela. En cuanto a los locos, a lo largo del libro empatizas mucho con ellos, ¿verdad? Viendo que no son tal y que cualquier persona ante esas circunstancias tal vez acabara de la misma manera. ¿Cómo se te ocurre comparar los estados de locura con este grupo de seres humanos que describimos en lo que es en la novela?
Desde luego no pretendía, bueno, la palabra, utilizar la palabra de locos en ningún sentido, sino que en el sentido del contexto y la época en la que ellos son encontrados huyendo de la mina, son interpretados como locos en un carácter muy general. Y desde luego, por supuesto que se empatiza con ellos. Yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir algo en donde la víctima acabara siendo el verdugo, y esta fue la oportunidad que tuve de escribirlo. Sí que opino que cualquiera de las circunstancias en las que ellos se hubieran visto hubiera actuado como ellos actuaron. Es que era la única vida que ellos conocían y además era la única forma que tenían de interpretar la realidad, ya que no conocían otra cosa.
Desde luego que sí, Ligeia, realmente consigues que se empatice con ellos y tal vez, como dices, cualquiera de nosotros en esa situación tal vez hubiésemos o actuaríamos de la misma manera, de la misma forma. La verdad es que has logrado muy bien sintetizar esa idea. Y ahora algo que nos llamó también la atención es que de entre los protagonistas, las segundas cuidadoras, estas que se las toma un gran cariño a la vez que aportan por primera vez humanidad a la novela, digamos, ¿cómo te motivó el crearlas y sacarlas, ¿no?, a este escenario, digamos, en el sentido de ternura, de pérdida? Cuéntanos sobre ello.
Las segundas cuidadoras son el miedo. Le tienen tantísimo miedo a las situaciones con las que le amenaza el protagonista, el señor Cidaz, que ellas actúan solamente movidas por el miedo y por eso cuidan a los niños. No es hasta... Ellas no reaccionan en contra del señor Cidaz hasta que no tienen ninguna otra opción. Y lo hacen en pro y a favor de los niños que están cuidando.
Sí, eso lo resaltas perfectamente. Cuando ya no quedan opciones, ¿verdad?, ni salidas posibles y se abre una rendija, pues el ser humano lo aprovecha para su libertad. Queda muy bien plasmado y desde luego el hacerlo en pro de los niños le da ese toque que te digo de ternura del que hablaba anteriormente. También hay una parte importante y es la mina, ¿no?, los mineros. Nos recuerda mucho a nuestra historia en España y aunque la mezcles con otro tipo de trama, digamos, te basaste en las minas españolas, en las condiciones de las minerías. Háblanos sobre la idea de los mineros, lo que es el encierro bajo tierra, la mina, todo eso aire, ¿no?, que transportas.
En realidad, todo el contexto de la trama de la novela son la mina y los mineros. Pues, de hecho, yo estuve pues documentándome, buscando por internet y por Google leyendas sobre la minería en España, que por cierto no encontré ninguna. Sí que encontré en Hispanoamérica, pero en España no encontré ninguna, que seguro que a verlas haylas. Alguna encontré, alguna leyenda, pero fuera de la mina, no de dentro de la mina, como hay efectivamente en Hispanoamérica, y utilicé algunos de los elementos de esas leyendas para construir la novela. Sí que luego, dentro de lo que es la novela, hay unos personajes muy tristes y unas historias muy tristes sobre accidentes laborales, que sí que están hechos como por un respeto a coger una vida tan dura como la que era la de la mina y a lo mejor haberla frivolizado un poco por haberla utilizado para escribir una historia de terror, cuando ya las condiciones laborales de la época eran bastante terroríficas.
Yo creo que lo que es la historia de la mina es necesaria en la novela. Lejaía, lo has hecho muy bien, a pesar de que alguien pueda pensar que ha frivolizado con la idea de meter la vida, ¿no?, de los mineros, porque es adentrar en el lector en tal vez cuestiones que no conoce, que sí que las ha oído, pero no las conoce, y tú se lo pones, ¿no?, en una bandeja para que vea realmente, ¿no? Y sí que hemos notado esos personajes, esos problemas de la mina que nos hablas, y creemos que para una novela de terror como esta pues se encajan perfectamente. Como bien dices, pues seguro que en España hay alguna leyenda, ¿no? Lástima que no se hallen en internet. Invitamos a nuestros oyentes que si encuentran o saben de alguna leyenda en minas españolas, nos la envíen. Al menos, como dices, tuviste la posibilidad de Hispanoamérica para poder basarte o captar ideas para la novela. Y también vemos que, aun siendo una historia donde las personas pasan de normales a, digamos, salvajes, entre comillas, se nota un cierto sentimiento, ¿no?, de unidad, de familia, de sentimientos entre ellos. Me dejó bastante impresionado este aspecto, las condiciones que describes y cómo se adaptan al medio. ¿En qué te basaste para estas descripciones? ¿En la historia de estos chicos y de estas chicas en la cueva?
La historia de estos niños y niñas encerrados en una cueva en realidad parte de una idea muy antigua sobre si la gente mala nace o se hace, que es un tema sobre el que se podría hablar durante muchísimas horas. En este caso está claro que ellos y ellas no han nacido malos, que les han hecho malos por las condiciones en las que les crían, pero es que ellos tampoco son tan malos, porque lo que sucede es cómo están interpretando ellos lo que les está pasando. Se basa en la interpretación y en las pocas posibilidades que tienen de darle una interpretación diferente a la vida que están teniendo. Respecto a lo del sentimiento de familia entre ellos, es que pues durante el libro, en un primer momento, ellos son unas personas pues que están ahí, que les están cuidando a todos juntos. Según va avanzando la novela, ellos van pasando de compañeros, amigos, a efectivamente, cuando ya la novela va llegando al fin, ya son hermanos.
Sería un tema interminable, yo creo. Realmente es como dices, la interpretación de los hechos y de la vida que tienen realmente es como que les hacen ser malos, ¿no? Aunque, como decías, es un debate que da para mucho, y el compañerismo, como bien nos resaltas, con el tiempo de ser compañeros al compartir tanto y tantas vivencias, es como dice el dicho, ¿no?, que un buen amigo es casi más que un hermano. Y bueno, gracias por aclarárnoslo, Liceia. La ambientación de la historia en el libro, más que a tiempos modernos, nos recuerda al siglo XVIII, XIX, tal vez porque es más factible que la historia pasase en esa época. No sé si opinas lo mismo que yo, cuéntanos.
Quiero pensar que esta historia nunca hubiera sido factible, porque de hecho el señor Ciudad, quiero pensar que se deja demasiados cabos sueltos, pero que además que hubiera sido imposible realmente borrar el rastro de 20 huérfanos, hacer desaparecer 20 huérfanos sin que nadie en ningún momento se dé cuenta de lo que ha pasado, sin que las personas que le ayudan a cavar el lugar donde van a estar se den cuenta de que hay algo malo detrás, sin que la cuidadora que huye le dé tiempo a poner a nadie detrás de la pista, y sobre todo, sin que al final de todos los finales nadie pueda realmente darse cuenta de qué es lo que ha sucedido, sino que solamente efectivamente uno de los personajes, uno de los mineros, que no revelaré por no hacer un spoiler de la propia novela.
Sí, tal vez, como dices, puede haber demasiados cabos sueltos, pero también al basarse en esa época, ¿no?, en la que no había tanta tecnología, había temor al poderoso y todo era más reservado y secreto, lo hace todo más creíble. Por supuesto, no queremos spoilers, ¿verdad? Queremos que la gente lea el libro y se enganche a él también. Hemos visto que a lo largo del libro vas desgranando el final de varios personajes y terminando con los hijos de un protagonista de pelo extraño. ¿Por qué este final?
El final en realidad es un final muy triste, porque al final ellos acaban cumpliendo aquello para lo que habían sido destinados.
Pues desde luego sí has buscado a propósito esa atmósfera, ¿no? Plasmar esa atmósfera en el libro, lo has conseguido, porque yo como lectora te puedo decir que se siente, ¿no?, en las páginas en las que toca sentirlo. Y bueno, yo ahora lo que me estoy preguntando, Eligeia, es después de Si los locos escapan, para finalizar, ¿tienes algún proyecto cercano, algún libro con la misma temática, un cambio de género?
Ahora mismo, yo en realidad no tengo ningún interés en hacer un cambio de género, pero sí que es verdad que justo después de escribir Si los locos escapan, no sé por qué me apeteció escribir una micronovela, una novela muy corta, que no es de terror. Entonces, bueno, pues estoy trabajando con ella y el caso es que aún es un manuscrito y hasta que no esté finalizada del todo, no sé si podrá ser publicable, si alcanzará la calidad requerida o no, porque efectivamente aún la estoy escribiendo.
Pues estaremos muy pendientes de ti y de todo ese futuro literario que te espera y poder ver ese manuscrito ya convertido en lo que es en micronovela, ¿verdad? Para poder disfrutar de él, porque estoy absolutamente segura que va a terminar teniendo la calidad literaria que tú crees conveniente para poder lanzarlo y para que lo puedan editar. Yo, viendo tu primera obra, no creo que tengas muchas dificultades para conseguir esa calidad literaria. Y cuéntame, ¿cómo te ayudan a ti las nuevas tecnologías? ¿Qué tal es esto de tener el contacto directo con los lectores?
Las nuevas tecnologías lo son todo para mí. De hecho, después de haber escrito esta novela que he publicado y los cuentos que tengo por internet y tal, yo desde luego se me pone los pelos de punta cuando pienso que El Quijote está escrito a mano en un primer momento. Las nuevas tecnologías deben haber cambiado muchísimo la vida de los escritores, porque de hecho es que en aquella época, esto que hacemos ahora, de volver sobre el folio quinto porque habías puesto un personaje que se llama no sé qué y en el folio 20 decides que ese personaje dentro de la trama ya no tiene ningún sentido y lo borras, eso antiguamente hubiera supuesto reescribir todos los folios otra vez. Entonces, yo desde luego sin nuevas tecnologías no me planteo escribir, sobre todo porque sin nuevas tecnologías no hay blog, no hay Twitter, no hay Facebook, no hay posibilidad de buscar a los lectores uno a uno en los grupos de Google o de ir entrando en los determinados hashtags para ir viendo a ver a gente que le pueda interesar tu novela. Desde luego, yo sin nuevas tecnologías no me imagino ser escritora.
Pues sí, Eligeia, la verdad que desde luego los escritores en el pasado lo tenían mucho más complicado y las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho en ese aspecto, ¿verdad? Aunque hay escritores, ¿no?, que escriben en papel y luego lo pasan a formato electrónico donde hacen ya las modificaciones. También es cierto que la tecnología hace más fácil la edición, la maquetación y la corrección, como bien dices, y sobre todo el contacto con las editoras es mucho más rápido que anteriormente. Y es cierto que la tecnología pues hace más fácil absolutamente todo el contacto con los lectores, a la vez que las redes sociales son una herramienta hoy en día para contactar directamente con ellos, pues también nos sirven para la promoción de libros y para hacer grupos de escritores y en definitiva pues para aumentar toda esa audiencia, ¿verdad?, y todos esos seguidores que podemos tener de nuestros libros. Y yo estoy escuchando en antena, imagínate, soy de la audiencia y te estoy escuchando y me ha calado, ¿no?, todo lo que has contado de Si los locos escapan. Me puedo hacer una ligera idea de cómo es la novela. Yo creo que hemos dado los puntos clave en esta entrevista, Eligeia. Imagínate que soy una de estas personas y deseo comprar tu obra. Dime dónde puedo encontrarla.
Mi libro está en editorialfanes.com.
Pues ya habéis oído todo. Si queréis adentraros en esta maravillosa obra, que desde Universo Literario os aconsejamos que no puede faltar en vuestra biblioteca, Si los locos escapan, de Ligeia Santander, podéis encontrarla en editorialfanes.com y también podéis encontrar a Ligeia en las redes sociales. Yo la sigo en Twitter, es Ligeia Santander, pero si tecleáis su nombre en Google también vais a ver muchas otras páginas desde su blog y otras redes sociales para poder encontrarla. Si queréis comentarla algo sobre la novela o hacerle alguna pregunta, pues la tenéis ahí, ella encantada de poder estar en contacto con todos vosotros. Muchísimas gracias, Ligeia, ha sido un placer hablar contigo sobre esta obra y conocerte, y bueno, ocupar un poquito, un cachito más de Universo Literario. Ya sabes que aquí vas a tener siempre las puertas abiertas para cualquier cosa que necesites. Nosotros te vamos a apoyar. Cuando tengas terminada esa micronovela nos avisas, ¿verdad? Y estaremos encantados de poder volver a contactar contigo y volver a leer tus novelas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te deseo mucha suerte y mucho éxito para tus próximas publicaciones, Ligeia.
Muchísimas gracias, Vaxcom, por esta entrevista. Y bueno, muchas gracias a la audiencia por estarme escuchando. Espero que les haya sido de interés y que, bueno, les pique el gusanillo de leer el libro.
Pues seguro que les va a parecer muy interesante, porque a mí me lo ha parecido, ya no solo porque haya leído la obra, sino porque todo lo que hemos contado hoy y todo lo que hemos intentado sacarte de la novela es bastante interesante y bueno, y da los puntos clave, ¿no?, de todo lo que puede llamar la atención dentro de lo que es la novela. Y no obstante, yo ahora voy a pasar a leer la sinopsis del libro, Ligeia, para que no quede ninguna duda. Había escuchado cientos de leyendas sobre lo que puede suceder ahí dentro, en la oscuridad. Allí donde la única luz que se tenía era la de una precaria linterna. Cualquier cosa podría surgir de esa tiniebla. Nunca imaginó que la mina se enfrentara al mayor paro de su historia. Porque algo o alguien viviera dentro. Lo suficientemente fuerte como para matar a los mineros. Adéntrate en esta maravillosa novela, escrita por Ligeia Santander, Si los locos escapan, y editada por Editorial Fanes.
Ya llegamos al final de nuestra misión de hoy. Esperamos, como siempre, deseamos que os haya resultado muy interesante todo lo que hemos hablado. Ya sabéis que esta semana tenemos mucho que celebrar. Está el Día Internacional del Libro, que hay que celebrarlo leyendo, ¿verdad?, y regalando libros. Y que ya llega Literania 2017, que es ese festival de lectura que todos tenemos que apoyar para que las personas pues lean, ¿verdad?, esta cultura que tenemos literaria, que parece que hay tanto libro y poco lector. Hay que apoyar todos un poquito para que no se pierda. Y esa, pues ya sabéis que es del 28 de abril hasta el 7 de mayo, y que Universo Literario pues asiste como reporteros y algunos compañeros vamos también como escritores. Así que en lo que es cuando llegue la fecha os iremos avisando por las redes sociales. Y que la semana que viene pues volveremos a estar todos aquí en Universo Literario para traeros toda la información que creamos más interesante. Ahora en unas horas estaremos con muchos de vosotros en la librería Tipos Infames para poder celebrar, ¿no?, juntos todo esto que nos llega esta semana y la próxima, y brindar con vinos. Y agradeceros que sigáis allí siempre. Desde nuestro primer día de emisión hasta hoy no ha bajado la audiencia, de hecho sigue aumentando, y estamos muy contentos por todo ello, por todo el apoyo que recibimos de vosotros, porque al fin y al cabo tenemos que unirnos, ¿verdad?, por la cultura literaria, porque somos unos apasionados, unos amantes de la literatura, y al final dicen que normalmente las personas con la misma pasión se terminan uniendo, y saber que estamos todos bajo este árbol que creamos, este árbol literario, que seguís aquí bajo el árbol escuchando, pues para nosotros resulta más que satisfactorio y maravilloso, y no podemos más que agradeceros que sigáis con nosotros, y que esperamos, ¿no?, que no cambie. Desde aquí os deseamos muy buenas noches, como siempre os digo, que dormáis muy felices y hasta el miércoles que viene.